privilegio de estar en este lugar con el propósito de aprender de ti, Señor. Te pedimos que tu palabra pues quede totalmente grabada en nuestra mente y corazón, que podamos aprender de tu palabra. Te pedimos por nuestro hermano que se ha preparado con el mensaje. Te pedimos también que tu Espíritu Santo dirija la mente y el corazón de nuestro hermano para que nos pueda enseñar conforme pues sea tu propósito, Señor, conforme es tu palabra. Así, Padre, lo ponemos en tus manos, sabiendo que tú lo vas a bendecir. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nuestro hermano Herbert Hugo pues nos visita, ¿verdad? Hoy pues es un agrado para nosotros y pues aquí tenemos pues nuestro hermano.
Señor, le bendiga, hermanos, amigos que nos visitan. ¿Qué se habían hecho desde el año pasado? No los veo. Quisiera que reflexionáramos, ya que tenemos la clase en esta hora, sobre un pasaje que sería bueno que cada uno de nosotros tuviéramos conocimiento acerca de cómo dar una respuesta. Usted puede creer lo que usted quiera acerca de este pasaje, no, a menos que contradiga plenamente la Biblia y que vaya en contra de la doctrina de la Biblia. Pero si usted tiene una opinión o un sentido de este pasaje que no vaya contra la doctrina, pues no hay ningún problema. Usted no se va a condenar por eso. Vamos a ir aquí a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Yo quisiera que pusiera cuidado, porque desde ahí vamos a partir en el estudio. La expresión que usa Pedro cuando dice muerto en la carne, a la verdad muerto en la carne, versículo 18, a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Que no hay otra explicación ahí. Muerto en la carne, cuando el Señor murió en la cruz, fue crucificado, sepultado y luego resucitó, vivificado en espíritu. Y en esa condición, vivificado en espíritu, fue, dice el versículo 19, y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Muy bien, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, el apóstol Pedro dice, segunda de Pedro 3, 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, el apóstol Pedro reconoce que Pablo tiene algunos escritos que son difíciles de entender, no imposibles, difíciles. Pedro tiene este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, un tanto difícil de entender, pero no imposible. Así que, para decirles de que vamos a examinar 5 interpretaciones en una secuencia cronológica, en la que se han presentado. Y el primer punto, o el punto, primer punto de vista respecto de este pasaje, de lo que está diciendo Pedro, lo dijo un señor que se llama Clemente de Alejandría. Del año 200 después de Cristo. Este Clemente de Alejandría era miembro de la iglesia allá en Alejandría, por eso se le conocía como Clemente de Alejandría. Este Clemente de Alejandría dijo en el 200 después de Cristo. No, lo que Pedro está diciendo allí es que Cristo fue al infierno en su espíritu, entre su muerte y entre su resurrección. Y que ahí proclamó el mensaje de la salvación a las almas pecadoras de la época del diluvio. Entonces ya desde ahí Clemente de Alejandría está mal, ¿verdad? Porque él dice que fue en espíritu. Bueno, ahí no está tan mal, ¿verdad? Porque dice que entre su muerte y su resurrección fue. O donde falla es en el propósito para el cual fue, porque dice que fue a predicarles el evangelio a los espíritus encarcelados, el evangelio de salvación. Bueno, Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Claramente ese pensamiento contradice lo que dice la Biblia. Así de entrada, ¿verdad? No hay segunda oportunidad. No hay, o sea, después de la muerte dice viene el juicio. Y el juicio viene para todos, ¿verdad? Sí, para recibir el premio o para recibir la condenación eterna. No hay para dónde. La Biblia no nos dice que haya una segunda oportunidad. Ni mucho menos para un grupo exclusivo, ¿verdad? Que en este caso sería en cuestión el grupo de la época de Noé, dice. Que podríamos preguntarnos qué corona tiene esa gente de Noé, de la época de Noé, que no tengamos los demás, ¿verdad? Que no tengamos la segunda oportunidad. Si es que eso que dice Clemente de Alejandría es cierto. Si fuera cierto, ¿verdad? Pero ya vemos que Hebreos 9:27 nos dice que no hay posibilidades de eso. Es más, el apóstol Pedro en segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, no perdonó al mundo antiguo, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pedro reconoce que esta gente está condenada. ¿Cómo puede contradecirse Pedro diciendo que el Señor fue a predicar el mensaje de salvación si él mismo está diciendo que están condenados? No los perdonó. Incluyendo los ángeles, dice, ¿verdad? Entonces, esos dos pasajes de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, Hebreos 9:27, destruyen el punto de vista de Clemente de Alejandría cuando dice que Pedro, lo que está diciendo en primera de Pedro 3, 18 al 20, es que el Señor fue a predicar el mensaje de salvación a esta gente de la época de Noé. No es cierto. Pero hay otro punto de vista, y este es de San Agustín. La teoría, el punto de vista de Clemente de Alejandría duró solamente 200 años. Bueno, para nuestra época, 200 años es mucho tiempo, ¿verdad? Son dos siglos, ¿verdad? Tendrían que haber pasado dos siglos para que esa teoría se mantuvo. O sea, la gente creía firmemente lo que Clemente de Alejandría decía. No, sí, me imagino yo que en esa época la Iglesia de Cristo también fue influenciada. Me imagino yo que algunos decían, no, es que aquí, como dice Clemente de Alejandría, tiene que ser cierto. Que el Señor fue y predicó el Evangelio a esas personas para que fueran salvas. No dudo que dentro de la Iglesia del Señor en esa época algunos creían eso. Imagínense, 200 años duró el punto de vista de Clemente de Alejandría. Pero luego vino San Agustín. San Agustín era también un de la Iglesia Católica, Iglesia Oriental. Y San Agustín, ¿qué es lo que nos dice? San Agustín dice, no, lo que se dice Pedro aquí en 1 de Pedro 3, 18 al 20, es que Cristo preexistía, o sea, sin antes haber venido al mundo y haber muerto en la cruz, ya preexistía en Noé, en su espíritu. Cuando Noé hablaba, no era Noé, era el espíritu de Cristo preexistiendo, antes de existir o antes de venir a la tierra, existía ya en Noé. Y entonces cuando Noé predicaba o pregonaba lo que Dios decía, era Cristo, no era Noé. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Sabemos que Noé fue pregonero de justicia porque el mismo Pedro lo dice aquí, ¿verdad? En 2 de Pedro 2, 5 que leímos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que es arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Pedro reconoce que fue pregonero de justicia. Pero Pedro no está diciendo en ningún momento que Cristo o el Espíritu de Cristo preexistía en Noé. ¿Por qué? Cuando yo le di la lectura a 1 de Pedro 3, 18 y 19, les dije, oigan, fíjense bien lo que está diciendo Pedro. Dice, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. O sea, de ahí debemos de partir porque dice Pedro, y estando en esa condición de espíritu vivificado, fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, no nos dice que preexistió antes. Nos está hablando de un acontecimiento en la muerte y sepultura de Cristo Jesús, y que en el espíritu vivificado fue. Entonces no nos está diciendo que preexistía antes. Entonces, ya de ahí entra en una contradicción. Pero fíjense, ahí está bien clarito, como no puede ser, ¿verdad? Está bien claro, ahí está más que el agua. Sin embargo, fíjense, este punto de vista de San Agustín estuvo hasta el 1600. Hasta el 1600 después de Cristo. No dudo que la iglesia fue influenciada por este punto de vista de San Agustín, al grado tal que cuando yo he enseñado esto en la iglesia, hay hermanos que me dicen, no, si eso es así, el Señor fue a predicar en el espíritu de Noé, estaba predicando. Aún todavía creen lo que dice San Agustín. Y esta es la teoría de San Agustín, no es inventada por otra gente. San Agustín lo inventó y se ha mantenido en la historia, se mantuvo vigente hasta el 1600 después de Cristo, y todavía tiene resabios en nuestra época, porque hay incluso dentro de la Iglesia de Cristo que algunos piensan que Pedro lo que está diciendo es que cuando Noé predicaba, no era Noé, era el Espíritu de Cristo. Pero lo contradice lo que dice Pedro, que dice, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Y así, en esa condición, fue a los espíritus encarcelados. Así que nos está hablando de un tiempo, de un momento bien determinado, como es la muerte, sepultura de Cristo Jesús. Y antes de su resurrección, antes de resucitar, fue en ese espíritu vivificado a los espíritus encarcelados de la época de Noé. Pero mire, ¿cuánto tiempo duró del 400 hasta el año 1600? Bueno, pero volviendo a lo que dice San Agustín, podemos decir que Pedro estaba, cuando dice aquí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, reconoce algo muy importante. Primera de Pedro, versículo, capítulo 1, versículo 10 y 11. Los profetas, no está hablando de Noé, está hablando de los profetas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, cosa curiosa, que el mismo Pedro reconoce que los profetas del Antiguo Testamento sí tenían el Espíritu de Cristo. Y a través de ese Espíritu de Cristo indagaban, por medio de ese Espíritu, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ahora, aquí sí está bien claro, como el agua también, que los profetas sí tenían el Espíritu de Cristo. Hubiera sido bueno que Pedro hubiese aclarado de Noé que Noé tenía el Espíritu de Cristo, pero no lo dice. Entonces, claramente aquí hay una contradicción. La principal dificultad es que el Cristo que fue condenado a muerte en la carne, fue vivificado en espíritu. Es decir, el Cristo crucificado y resucitado, no el Cristo pre-encarnado, sino el resucitado, el que estaba ya para resucitar y levantarse. Entonces hay dos tiempos diferentes, ¿verdad? Una cosa es preexistir y otra cosa es ir después de su muerte a ese lugar. Por lo tanto, los espíritus encarcelados de los que menciona aquí, a los espíritus encarcelados, dice, no antes de que fueran encarcelados, sino a los que están encarcelados. No en la época antes de ser encarcelados. Porque cuando Noé pregonaba las cosas de Dios a los de la época de Noé, no estaban encarcelados. Estaban libres. Pero una vez vino el diluvio y solamente se salvó Noé y su familia, aquellos espíritus quedaron encarcelados. Entonces, cuando dice aquí espíritus encarcelados, no está hablando de los que antes de que fueran encarcelados, sino ya estaban encarcelados. Y en otro tiempo desobedecieron. No que en el tiempo de Noé estaban desobedeciendo, sino que en el tiempo pasado desobedecieron cuando eran desobedientes. Así que, sin embargo, esta posición de San Agustín se votó en 1600. Pero lo curioso es que todavía en la Iglesia de Cristo hay algunos hermanos que creen la posición de San Agustín. Y aunque usted le lea y les relea lo que dice Pedro en Primera de Pedro 3, 18 al 20, dicen, sí, pero no. Fue el Espíritu, cuando Noé predicaba el Espíritu de Cristo y no Noé. Pero aquí dice, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Y en esa condición de Espíritu vivificado fue, no antes, en ese momento fue. Entonces, pero hay hermanos que dicen, no, yo siempre he predicado así, dicen. Sí, claro, no tuvo, o sea que murió y vivificado en el espíritu, transformado en ese espíritu fue. Sí, no, claro, sí. Ya no eran carne, eran espíritus encarcelados. Pero fíjese qué cosa curiosa. Del 400 al 1600 duró este punto de vista, que ha permeado la iglesia, se ha introducido en la iglesia, y algunos cristianos creen eso todavía. Bueno, pero ¿quién es el que votó esta posición de San Agustín? Fue un cardenal católico también, de la compañía de Jesús, sacerdote, que se llamaba Roberto Bellarmino. Y este sacerdote cardenal de la Compañía de Jesús dijo, no, San Agustín estaba equivocado. Esta es la verdadera interpretación, dijo él, acerca de 1 Pedro 3, 18 al 20, que cuando el espíritu muerto en la carne fue vivificado en espíritu, fue a los espíritus encarcelados. Esto es lo que significa. Que el Espíritu de Cristo, dijo Bellarmino, fue a liberar las almas de los justos, fíjense, las almas de los justos que se arrepintieron antes del diluvio y se quedaron en un limbo. Bueno, ya desde ya está contradictorio, porque dice, bueno, almas de los justos que se arrepintieron. Bueno, pero la Biblia nos dice que nadie se arrepintió. Nadie quiso entrar al arca de Noé. Nadie dijo, yo me quedé por poquito, no entré. No, nos dice que nadie creyó. O sea, nos dice que nadie era justo. No nos dice que quedó un grupo de justos ahí que querían entrar, pero que no pudieron. No, la Biblia nos dice que nadie le creyó a Noé. Es más, se burlaban de él. Y entonces Dios le dijo, bueno, entra tú y tu familia y ni modo, ¿verdad? No hay nadie que quiere entrar. Sin embargo, Bellarmino dice que había un grupo de justos que se arrepintieron, pero que no lograron entrar al arca de Noé. Y este grupo de gente, como no entró al arca de Noé, quedó en un limbo. Y ahí salió esta teoría del limbo, ¿verdad? Que la teología católica dice que es un lugar entre el cielo y el infierno. Está el cielo y está el infierno. Y entre esto está el limbo. Y ahí están las personas de las almas de las personas que por una o ver razón no pudieron hacer algo para arrepentirse o para obedecer o para algo. En este caso, los de la época de Noé no pudieron entrar al arca de Noé, pero creyeron a Noé y eran justos. Y entonces se quedaron en el limbo. Ahora, la Biblia no nos dice nada acerca de que hay un lugar que se llama limbo. O sea, no encontramos ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, mucho menos la palabra limbo. La teoría de que hay un lugar de espera donde se podemos tener una segunda oportunidad, no existe. Hay un lugar de espera donde están todas las almas para recibir ya sea la condenación o para recibir la vida eterna. Pero no para tener una segunda oportunidad. Así que, de acuerdo a las Escrituras, no hay. Si se hubieran arrepentido, Dios no los hubiese dejado fuera del arca. Si se hubieran arrepentido, Dios no hubiese permitido que Noé se fuera solamente él y su familia y haber dejado a los demás que se arrepintieron. Hubiera sido injusto Dios. Sin embargo, este señor, este cardenal, destruyó en 1600 la teoría de San Agustín, el punto de vista de San Agustín. Hay otro punto de vista, un cuarto punto de vista, de un escritor alemán llamado Friedrich Spitta. Y este trajo la teoría en 1900. Le duró 300 años la teoría que había dado Belarmino, Roberto Belarmino. Solo 300 años le duró. Y entonces apareció este alemán, también es un escritor. Y este escribió, dijo, no, lo que Pedro está diciendo ahí no es ni lo que dice Clemente, ni lo que dice San Agustín, ni lo que dice Roberto Belarmino. Lo que está diciendo Pedro aquí es que después de su muerte, Cristo predicó a los ángeles caídos. Bueno, empezando porque Pedro no menciona aquí a los ángeles caídos, aquí en versículo 18 al 20 del capítulo 3 de Primera de Pedro. No sé de dónde saca él que le predicó a los ángeles caídos, pero dice, él le predicó a los ángeles caídos, conocidos como los hijos de Dios, que durante la época de Noé se habían casado con las hijas de los hombres. Y entonces él saca, con este pasaje de Primera de Pedro 3, 18 al 20, le une Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Donde se habla acerca de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y entonces él trae ese pasaje y lo coloca aquí. Y dice, a esto se está refiriendo Pedro. Y ahí en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, él le da al término de hijos de Dios, se lo aplica a los ángeles caídos. Según este Spitta, cuando dice la palabra hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles que se habían caído y que se habían quedado aquí en la tierra porque se enamoraron de las mujeres mortales, de las hijas de los hombres. Y entonces decidieron casarse, quedarse aquí y tener su familia. Y desde ese entonces fueron ángeles caídos. A eso se está refiriendo Pedro, dice, cuando fue y predicó a los de la época de Noé, a esos ángeles caídos. Bueno, la verdad es que también es un problema, porque la primera dificultad que nosotros encontramos es lo que nos dice Mateo, capítulo 22, el Evangelio según Mateo, capítulo 22, nos dice lo siguiente, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no pueden casarse, no pueden tener familia, no pueden. O sea, lo que nos está diciendo Spitta es que los ángeles hubo una transformación. De ángeles se transformaron a humanos, con todas las capacidades humanas. Ya parece más una fantasía, ¿verdad? Pensar que los ángeles pueden abandonar su condición de ángeles totalmente y tener familia, casarse y tener esposa. Pero según el Señor dice que serán como los ángeles, que no pueden hacerlo. Cuando estemos en el cielo seremos como los ángeles, porque los ángeles no tienen esa capacidad. Por supuesto, Jesús puede haber estado refiriéndose precisamente al hecho de que los ángeles caigan o estén en el cielo, no pueden tener una relación normal con los humanos. Así que es mucho más factible pensar que Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, cuando se refiere a los hijos de Dios, se esté refiriendo a los hijos de descendientes de Set. Set eran un pueblo piadoso. Y las hijas de los hombres, descendientes de Caín, que eran gente impía. Toda la descendencia de Caín se malogró, perdió. Sí, no, claro, no lo dice, pero si esta es la posición de esta espita, nosotros podemos argumentar que lo más, si él quiere utilizar Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4 para referirse que ahí se refiere a ángeles, la respuesta más lógica sería que de estos hijos, los hijos de Dios, no serían ángeles literales, sino que serían los hijos de Set, que era un pueblo piadoso, que es a lo que puede estarse refiriéndose Génesis, y las hijas de los hombres a los descendientes de Caín, que era un pueblo malvado. O sea, ya desde entonces Génesis viene diciendo a los hijos de Dios, cuídense con el mundo, ¿verdad? No se relacionen con el mundo. Esta es la explicación más normal que podríamos sacar de Génesis capítulo 6. Pero Espita dice que son ángeles caídos, lo cual entra en una contradicción, porque el Señor dice que los ángeles no se casan, no pueden tener una relación normal con seres humanos. Y si ellos se quedaron aquí para casarse, para tener hijos, y para eso era imposible, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, cuando dice aquí, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mire, los ha guardado en prisiones eternas, bajo oscuridad en prisiones eternas. O sea, estos no andan para arriba y para abajo. Ahora, cuando dice no guardaron su dignidad, es que Dios les dio una dignidad, un puesto, un lugar. Así como... ¿Qué podría decirse? Perdón, podría decirse que es el razonamiento de Mateo 2:30, no se está diciendo de que los ángeles en el cielo tienen un ajá. Bueno, ¿qué es lo que hizo Dios? Dice, los ha guardado en prisiones de oscuridad. O sea, ellos no andan para arriba y para abajo haciendo zanganadas, ¿verdad? O sea, estos están guardados ahí en prisiones de oscuridad, en prisiones eternas de oscuridad. Debemos de entender que para hasta el juicio final, ¿verdad? Cuando Dios va a entregar todo el... la vida eterna y la condenación eterna. ¿Sí, hermano? Bueno, ya entramos a Apocalipsis, ya eso. Sí, no, allí en Apocalipsis no nos metamos porque allí es pura simbología. Y es otra, hay que, pero quedémonos aquí con estos ángeles caídos, que no lo dice Pedro, ¿verdad? Sino que lo está diciendo Espita. O sea, Pedro ni siquiera lo ha mencionado aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Pedro ni siquiera lo menciona, pero es, lo hemos mencionado, Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, porque Espita dice que se refiere a ángeles caídos, cosa que Pedro no menciona aquí ni por cerca. Lo que está diciendo Pedro aquí no, está bien claro, que fue a los espíritus encarcelados de la época de Noé. Pero en todo caso no tenía sentido haber hecho algo así como por ejemplo, Sí, bueno, es que los ángeles, claramente debemos de quedarnos con lo que dice Judas, ¿verdad? Si se rebelaron, están en prisiones de oscuridad, no andan para arriba y para abajo, no tienen ya otra oportunidad. No es que Dios dice, bueno, aquellos que se arrepintieron pueden venir y retomar su posición. Cuando dice dignidad, es que Dios les había repartido a los ángeles lugares para desarrollar, trabajos que desarrollar. Bueno, en el Antiguo Testamento usó muchos ángeles para ir a advertir a Noé, a Lot, ¿verdad? Sal de aquí de Sodoma y Gomorra. Usó muchas veces a los ángeles para llevar un mensaje. Pues ellos tenían su dignidad. O sea, Dios les había dado una dignidad en el sentido de un trabajo, un lugar para desempeñarlo. A ellos no les gustó, se rebelaron, posiblemente dijeron, no, yo quiero la cabeza de Dios, ¿verdad? o quiero la cabeza de Cristo, ¿verdad? Y quiero ser igual a Él o estar en la misma posición de Él. No quedarme aquí como un ángel que va, lleva un mensaje para allá y que lleva otro mensaje para allá. Esta fue la revelación de ellos, ¿verdad? Ahora, pero Dios no les dijo, bueno, se rebelaron, ahí quédense pues, ahí vean lo que hacen. No, inmediatamente dice que estos están reservados en prisiones de oscuridad eternamente. Me imagino yo que en el día del juicio estos ángeles recibirán la condenación eterna reservada también para ellos. Así que no hay oportunidad también para ellos. Pero lo que yo estaba señalando es que Pedro ni siquiera menciona a Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, como para que Espita venga y especule que los ángeles o los hijos de Dios son ángeles caídos y que las hijas de los hombres eran las mortales, que en ese caso pues sí era cierto, ¿verdad? Las hijas de los hombres son hijas de los hombres normalmente, pero los hijos de Dios no se refiere a ángeles caídos, sino más bien a un pueblo que estaba siendo piadoso, consagrado a Dios, que no tenía que mezclarse con las hijas de los hombres, o sea, un pueblo pagano que no tenía temor a Dios. Entonces, podemos ver de que cada una de estas posiciones tiene una dificultad para aceptarla como que Pedro está diciendo eso. Si nosotros no, si de acuerdo a la Biblia no aceptamos la teoría de Clemente, si de acuerdo a la Biblia no aceptamos la teoría de San Agustín, si de acuerdo a la Biblia no aceptamos la teoría de Roberto Bellarmino, si de acuerdo a la Biblia no aceptamos la teoría de Friedrich Spitta, bueno, entonces ¿cuál sería lo más lógico? Pensar. Y esto nos lleva a una quinta posición que puede ser la más bíblica, la más cercana a la Biblia, que no tiene otra explicación, ¿verdad? Si no se refiere al Cristo preexistente, si no se refiere al Cristo yendo al infierno a darles una segunda oportunidad, si no se refiere a que hay un limbo y que ahí están esta gente esperando una segunda oportunidad, porque en ese caso tendríamos que ser aceptar la teoría católica de que hay un limbo, ¿verdad? Y dice, no, pues en ese limbo están todas las almas que pueden arrepentirse, ¿verdad? Y nadie está perdido, nadie está condenado porque está en ese lugar, no ha pasado todavía al lugar del infierno y ni siquiera ha llegado al cielo tampoco, pero en ese lugar hay una oportunidad. Entonces sería ir contra la Biblia. Y lo que nos dice Friedrich Spitta acerca de los hijos de Dios, refiriéndose a ángeles caídos, que pienso yo que es una posición muy forzada, porque Pedro no siquiera los menciona aquí, a los ángeles caídos. Así que, habiendo considerado estos cuatro puntos de vista, podemos llegar a un punto de vista que sería más bíblico, si usted quiere dar una explicación más bíblica, y es que el Cristo resucitado, cuando antes de ir al cielo, en su espíritu, proclamó a los espíritus encarcelados, ¿con qué propósito? Bueno, si nosotros vamos allá a Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos nosotros que los de la época de Noé, podemos decir que es la primera generación que sufrió un castigo de parte de Dios por su desobediencia e incredulidad. Y el Señor va a esa época a declarar su victoria sobre la muerte y sobre el pecado y sobre la muerte. Va de la misma manera como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este pasaje de primera de Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, tiene mucha relación con lo que Pedro está diciendo. Así que Cristo fue exaltado, pasó por el reino de los ángeles caídos, proclamó su triunfo sobre ellos y ofrece como apoyo, esto se ofrece más como apoyo para el punto de vista más bíblico. Esta interpretación ha tenido una respuesta favorable en muchos círculos de la iglesia. Y más importante aún, este punto de vista está en una armonía con el texto y contexto de Pedro. Porque Cristo va y proclama su victoria. Y no solamente ahí, sino que dice a los ángeles y potestades. Mire usted aquí en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces él declaró su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Soy victorioso. Los primeros que tienen que ver esta victoria y reconocer esta victoria son los de la época de Noé, la primera generación que se rebeló contra la voluntad de Dios. Y de ahí, pasando por todas las generaciones, principados y potestades, Cristo ha triunfado sobre la muerte y sobre la sobre el pecado. Así que pienso que este sería una explicación mucho más apegado a la Biblia que pensar que hay un limbo, que pensar que hay una segunda oportunidad para que las almas se arrepientan, que pensar que Cristo lo hizo antes de venir a la tierra, lo hizo con su espíritu en la época de Noé, cuando Pedro está diciendo que en la muerte, muerto en la carne, vivificado en espíritu, fue en esa condición. Y lo que dice Friedrich Spitta, ¿verdad?, acerca de los ángeles caídos, que es un ingrediente que él pone, que no tiene nada que ver con lo que Pedro está diciendo. Así que podemos pensar que la predicación fue hecha a los espíritus, no a los espíritus de los hombres, ¿verdad?, sino a los espíritus encarcelados, los que ya en otro tiempo habían desobedecido, no que estaban desobedeciendo. Así que podemos decir que la predicación era una proclamación de victoria sobre la muerte, una oferta, no una oferta de segunda de salvación para la gente, sino victoria sobre la muerte y el pecado. Hubo un hermano que me dijo: ¿y a qué fue Cristo pues entonces a esos lugares? Y ¿A poco fue solo a decirles, ya ves, se los dije? No fue solo a decirles, ya ves, se los dije. No, soy victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. Lo vencí. Así como dice Filipenses, ¿verdad? Toda lengua le confesará. Están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua le va a confesar, le va a reconocer. Muy bien. El tiempo se me ha terminado, ¿verdad? Muy bien. Si hay alguna pregunta, me la hacen, ¿sí? Bueno, sí. Algunos, aún incluyendo a algunos de la iglesia del Señor, ¿verdad? Piensan de que no, el Señor es amor y Él de un momento a otro va a perdonar a toda la gente. Así que Dios es amor, ¿verdad? Y a la hora de las horas Dios va a perdonar a todo mundo. Así que no nos preocupemos, dicen, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos. La del milenio, ¿verdad? Sí, es que el rapto tiene, para estos grupos tiene relación con el milenio, porque dicen, viene el Señor, se lleva a la iglesia, y no se lleva a una iglesia, sino que se lleva a toda la gente de todas las iglesias que están viviendo una vida agradable a Dios. Entonces se lo lleva a todos. Y se está 7 años en el cielo con este grupo. Cuando falta poquito para que terminen los 7 años, el Señor viene con sus ángeles a pelear la batalla de Armagedón que menciona Apocalipsis, dicen. Y en esa gran batalla derrota a Satanás definitivamente. Y el Señor se va a Jerusalén ahorita, ahí donde está Jerusalén en Israel. Y ahí gobierna por 1000 años, literales. Bueno, esto del rapto con los milenios va unido, ¿verdad? El rapto, pero también la batalla de Armagedón y el reino por 1000 años. Pues es absurdo, la Biblia no nos dice eso, ¿verdad? Muy bien, vamos a quedarnos aquí, hermanos, que el Señor les bendiga.